¿Sabía qué? Dudas sobre judaísmo, por Alberto Benoliel.
El jasidismo y la vida del Baal Shem Tov. Jasidismo proviene de la palabra jasid, que significa piadoso. Fue un movimiento pietista dentro del judaísmo que comenzó en el siglo XVIII en Polonia, influenciando a millones de personas y persistiendo aún hoy, aunque dentro de pequeños pero vigorosos grupos, particularmente en Estados Unidos y en Israel. Este movimiento dio lugar a la manifestación de sentimientos religiosos emocionales que habían sido ahogados por una observación estricta de la ley mosaica y la importancia espiritual de la enseñanza rabínica transmitida por rabinos profesores en las diferentes comunidades. En el siglo XVIII, un hombre sencillo, devoto, inclinado hacia el misticismo, llamado Israel ben Eliezer, atrajo multitudes de gente simple con unas reconfortantes homilías y una exposición mística de las Escrituras. Se ganó la reputación de santo por sus curas milagrosas y su insistente devoción hacia las necesidades espirituales de la gente común. Se le llamó entonces el Baal Shem Tov, o sea, el maestro del buen nombre. Se llamaban así a los que hacían milagros o efectuaban curas milagrosas a través del conocimiento de los inefables nombres de Dios. Este hombre consideró que la religión no era ni un retiro ascético del mundo, ni una concentración en una tradicional enseñanza rabínica. No es que rechazara las enseñanzas tradicionales de la fe, las costumbres o las tradiciones, sino que inyectó nuevos elementos, o al menos nuevo énfasis, en el judaísmo, insistiendo que la verdadera religión era la inmanencia de Dios en toda la creación. El tomar conciencia de ello, enseñaba, lleva a la comunión con Dios, principalmente a través de la oración, aunque el verdadero culto está en cualquier actividad, por nimia que sea. La piedad es superior al estudio, decía él. Cualquier hombre, por pobre o ignorante que sea, puede tener comunicación con Dios siempre que tenga entusiasmo y un corazón ardiente y creyente. Si la gente sirve a Dios con corazón alegre, en humildad y en docilidad, el mundo podrá de nuevo unirse en el amor a Él, y la gracia divina salvadora fluirá más libremente sobre ellos. De Dios, la gente ganaría un sentido de orgullo y dignidad a pesar de una situación penosa. Se puede decir que el Besht es el acrónimo de Baal Shem Tov, fue el carismático fundador del jasidismo, que exigía vaciar el interior humano para llenarlo de amor, dedicación y servicio a Dios. Fue también el responsable de descartar de la cábala el rígido ascetismo impuesto por Isaac Luria, uno de los grandes maestros de esa enseñanza en el siglo XVI. Una biografía del Besht en sentido tradicional es prácticamente imposible, pues al no dejar escritos de su pensamiento, su vida está plagada de leyendas y fábulas. Sin embargo, algunos datos sí que tenemos. Nace en 1700, y su padre le pone de nombre Israel. Tenía la tez clara, ojos azules y pelo muy rubio. Queda huérfano muy pronto. El muchacho va al orfanato y come cada día en una casa distinta según la costumbre de la época. La comunidad de su pueblo no deja que un huérfano crezca sin educación, así es que le mandan a estudiar en la escuela comunal judía o Heder, donde se familiariza con la enseñanza tradicional, sobresaliendo sus estudios. Se inventan historias donde pululaban magos, demonios y gnomos. Las potencias del bien y del mal se libraban batallas a muerte. Todo esto con un fin didáctico, pues al final siempre estaban, por un lado, Dios, los ángeles y los judíos piadosos, y por el otro, Satán, Asmodeo, Lilith y una multitud de paganos, asesinos y depravados dispuestos a apagar la luz de Dios y establecer el reino del mal. Iba a menudo a comer en casa de un erudito venido a menos, Rab Shlomo, con cuya hija congeniaba. La hija, Itele, modosa y servicial, le atendía con afecto. Poco tiempo después se casan y nuestro Besht se va a los Cárpatos a meditar y pensar. Para trabajar, se colocó como peón en una mina de piedra de cal y fue en esa época en que empezó a ganar fama como curandero milagroso por medio de hierbas, ungüento, talismanes y amuletos en los que inscribía el nombre de Dios. Posteriormente fue gerente de una fonda y sacrificador ritual oficial para aumentar sus ingresos. En 1736 y hasta su muerte se instala en un pueblo llamado Medziboz con su esposa y sus dos hijos, Odel y Eliezer. Y aunque no tenía fama de sabio, supo granjearse el cariño de los pueblerinos, vistiendo como ellos, hablando como ellos, con el fin de mejor transmitir sus enseñanzas. Su lema era «bajar para subir». Con Rabbi Nachman de Gordenka y Rabbi Nachman de Kosov tuvo una buena amistad compartiendo comida los sábados. Después de la tercera comida, pues en sábado es obligatoria, cada uno daba una charla. Varias de las de Becht fueron transcritas por unos asistentes y constituyen hoy el centro de la literatura hasídica. Su nieto, Rabbi Baruch, recuerda unas palabras de su abuelo. He venido a este mundo para mostrar un camino nuevo, para influir sobre la gente a que viva a la luz de tres cosas: amor a Dios, amor a Israel y amor a la Torá, sin necesidad de mortificaciones del cuerpo. A medida que crecía se iba dando cuenta que no podía encontrar las respuestas a todas las preguntas que se hacían en la Biblia o en el Talmud. Tan solo en la Cábala se preocupaban de los secretos de la tierra y del cielo. Sabía que era peligroso estudiar la Cábala antes de los 33 años, cuando ya tiene uno conocimiento y madurez. Pero mismo así se arriesgó. Aunque muy joven para comprender los principios básicos de la Cábala, logró captar lo esencial. El mundo era parte de Dios. La luz de Dios estaba detrás de cada piedra, cada persona o cada planta. Incluso los borrachos de las tabernas o los labradores de los campos estaban hechos a partir de la esencia divina. Poco a poco, a través de distintas formas de emanación, a través de lo que está escondido y de lo que nos ha sido revelado, a través de la luz y de las sombras, el espíritu se transmutó en materia. ¿Por qué entonces recurrir a la disimulación?, pregunta la Cábala. Es porque Dios ha acordado a los habitantes de la tierra, el último y más oscuro de los mundos, el don del libre arbitrio, la libertad de escoger entre el bien y el mal. En otros mundos, o esferas más elevadas, la luz de Dios es demasiado fuerte para dejar lugar a la duda o al error. Los ángeles saludan su sabiduría y su bondad. En estas latitudes no pueden haber ladrones ni mentirosos. Seguro que hay diferentes grados de espiritualidad en esas esferas superiores. Tan solo aquí en la tierra, el Satán tiene casi tanto poder como Dios, y el hombre tiene que elegir entre justicia e injusticia. Pero, ¿qué elegir? Sobre todo si uno no tiene un buen consejero. En sus largas noches de gravica, reflexionaba sobre la historia de su comunidad de Okup, llegando a la conclusión de que incluso los rabinos podían estar equivocados y sin querer ayudar al espíritu del mal. Se dejaban llevar por la casuística pura, por los comentarios, en un mero placer intelectual, dejando en la cuneta al pobre judío simple y honrado que quería servir a Dios con sinceridad y entusiasmo, sin perder tiempo en buscar cinco patas al gato. Los rabinos iban cada uno por su lado en sus estudios, y mientras tanto había muchos judíos piadosos que ayunaban de lunes a jueves. Otros, por un solo mal pensamiento, se condenaban al exilio, sin contar los que hacían voto de silencio por miedo a calumniar a alguien, o los que se vendaban los ojos para no ver a las mujeres y tener pensamientos pecaminosos. Pero, pensaba él, todo esto está relacionado con el miedo al castigo, y caramba, servir a Dios solo implica alegría y exaltación, y no depresión y temor al infierno.